En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Buenos días, a través de Radio YSUS, les saluda Julio Maldonado en el espacio Opinión Universitaria. Esta mañana nos acompaña el licenciado Nelson Rivera. Él es coordinador del Área Económica Internacional de la Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad del Salvador. El tema de esta mañana es relacionado con las implicaciones sociales y políticas que ocasiona el descalabro de las economías. Algunos expertos lo conocen como crisis financiera internacional. Nos referimos particularmente al caso de Grecia. Es un gusto que nos acompañe a través de Radio YSUS, licenciado.
Mucho gusto, Julio. Es un gusto estar con ustedes y poder aportar un poquito acerca de la temática que nos ocupa el día de hoy.
Gracias, licenciado. Y antes de entrar en materia y poder contextualizar un poco el tema, vamos a hablar un poco sobre la Unión Europea. ¿Cómo se conforma la Unión Europea y quiénes lo integran, licenciado?
A ver, para hablar de la Unión Europea hay que remontarnos a varias décadas atrás. Vamos a encontrarnos con principios del siglo XX, cuando Europa se ve sumida en una serie de guerras que no van a ser nuevas, pero que sí van a representar un cambio cualitativo en la escala de su alcance. Europa viene teniendo guerras intestinas desde hace siglos. Sin embargo, a principios del siglo XX nos vamos a encontrar con dos guerras que van a marcar el curso de la historia, particularmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde no solamente participan países europeos, sino potencias de otras latitudes que también toman partido en este asunto. Sin embargo, acabada la Segunda Guerra Mundial, quedan las potencias europeas con un déficit productivo grande, dado que su aparato productivo literalmente queda en el suelo, está destruido por guerra, está en ruinas y tiene que, pues, levantarse. Desde ese momento los europeos empiezan a tener una tendencia a prevenir que esto no vuelva a ocurrir y descubren que la mejor forma de hacerlo es buscar puntos en común y aprovecharlos de la mejor manera. Y particularmente van a tomar el aporte de un economista europeo llamado David Easton, ¿verdad?, que habla acerca de el tema de los sistemas. Perdón, él era estadounidense, y los aportes del pensador europeo David Mitrani, que va a hablar acerca de la integración, pero particularmente de la integración económica como camino directo, y que la integración política vendría después. Entonces, combinando a esos dos pensadores, Easton y Mitrani, van a empezar a formar una idea de unidad entre ellos. Ahora, la unidad europea no debe entenderse como la coincidencia de todos los puntos, sino únicamente como el aprovechamiento de aquellos puntos en los que ya hay coincidencia. Es decir, no nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero en lo que ya estamos de acuerdo vamos a capitalizarlo. Es así como se parte en 1951 con el Tratado de París, que va a ser la primera gran reunión, el primer gran antecedente para que la Unión Europea se fragüe. Aunque en ese momento, como decíamos, únicamente se trataba de elementos económicos. Va a haber una serie larga de reuniones, de avances en este tema de integración, para que en 1992 por fin se suscriba el Tratado de Maastricht, que es el que le da vida definitivamente a la Unión Europea. ¿Quiénes la conforman? Bueno, la Unión Europea está conformada por 28 estados en este momento, pero nunca se dice que eso no siempre fue así, sino que comenzó con 15 estados originales, luego se amplió a 25, luego 27 y ahora 28. Estos 28 estados son Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania y Suecia. Pero no debemos confundirnos. De esos 28 estados, no todos participan plenamente de todas las situaciones de todos los órganos, de todas las condiciones que la Unión Europea contiene. Algunos de ellos han hecho reservas que van a volverse importantes para comprender el tema de Grecia.
Algunos países también toman decisiones. No todos estos 28 países influyen políticamente.
Correcto. A ver, a nivel formal todos tienen una participación, pero en realidad algunos de ellos tienen la voz cantante, digámoslo, utilizando su fuerza económica para imponer algunas posiciones. Particularmente los 15 estados originales son aquellos que gozan de alguna prebenda a la hora de toma de decisiones, y particularmente lo hace Alemania, que es como la joya europea en el término de producción.
Uno de los países que está dentro de la Unión Europea, usted lo menciona, que es Grecia. Y este país cuenta con 11 millones de habitantes, que constituyen apenas el 2% de la población total de la Unión Europea. ¿Cómo es el sistema político de este país, licenciado?
A ver, se trata de una república parlamentaria. El sistema griego es diferente al salvadoreño, por ejemplo, que es el que más conocemos. En El Salvador estamos en una república presidencialista, ¿verdad?, donde elegimos al presidente y sobre el presidente recae toda la ejecución de las políticas, en términos que es el poder justamente ejecutivo y tiene el poder para hacerlo. En el caso de Grecia es diferente. Todo el poder recae sobre el parlamento y el parlamento delega en un primer ministro el poder ejecutivo, es decir, aquel que ejecuta las políticas públicas no es elegido directamente por la población, sino por el parlamento, que es elegido por la población. Y esto genera una situación particular, porque cuando es el pueblo quien elige directamente al presidente, el pueblo le reclama directamente al presidente. Pero al no haber una figura de elección directa, el pueblo se aboca a lanzar su reclamo sobre el parlamento y no directamente sobre el que aplica las políticas públicas. En este momento el primer ministro griego es Alexis Tsipras, y que lleva ya unos años en el poder y que ha tenido que enfrentar una serie de elementos bastante complicados, pero siempre desde su posición como primer ministro.
¿Cuál es la política monetaria que tiene Grecia?
A ver, la política monetaria de Grecia es una cuestión un poco complicada de explicar, en términos que no tiene una política monetaria dominada a su antojo. Más bien depende de la existencia de una moneda comunitaria llamada euro. El euro es una moneda que va a surgir dentro de la Unión Europea, pero no en todos los países de la Unión Europea, sino solamente en 19 de ellos. A estos 19 países se les conoce como la eurozona, del cual Grecia es miembro, por supuesto, no originario, se agrega después. ¿Qué implica ser miembro de la eurozona? Implica básicamente tres cosas. Uno, se renuncia a la propia moneda y se adopta una moneda que, si bien me es comunitaria, pero que está en mi idioma. Es decir, los euros griegos están en griego y los euros alemanes estarán en alemán, como los españoles están en español, ¿verdad? Pero es una moneda que, si bien está en mi idioma, pero no me pertenece, primero. Segundo, la política monetaria, es decir, la toma de decisión acerca de ofrecer más moneda o menos moneda, no la tomo como Estado, sino dependo de un organismo comunitario, en este caso el Banco Central Europeo, que es quien me autoriza la emisión de euros o desautoriza la emisión de euros. Y en tercer lugar, ser miembro de la eurozona implica que debo tener un nivel de productividad que se ajuste al resto de miembros de la eurozona. Y es aquí donde viene el verdadero problema de Grecia, o más bien el verdadero problema de la Unión Europea, porque de alguna forma la Unión Europea es un club de ricos que aceptó descalzos, de alguna forma de decirlo. Es como que tengamos a un grupo de amigos que tiene un ingreso bien alto, que todos los días va a comer a un restaurante, que todos los días se compra ropa nueva, y yo, asalariado, quiera llevar la vida que ellos llevan. Es imposible. Entonces, eso es más o menos lo que le ha pasado a Grecia con su política monetaria. Ha tenido que hacer tremendos ajustes productivos pero para los cuales no estaba preparado.
Grecia tiene un serio problema de deuda, 320 mil millones de euros, alrededor de 358 mil millones de dólares viene siendo esta deuda. ¿Cómo se endeuda este país y el gobierno no lo prevé?
Vea, lo que ocurre con la deuda externa de Grecia es que es una deuda gigantesca, pero no es la mayor deuda del mundo. A ver, solo para que tengamos una pequeña comparación, El Salvador en este momento tiene 16 mil millones de dólares como deuda externa. Grecia está rondando los 358 mil millones de dólares. Eso nos dejaría en pensar, bueno, Grecia tiene una deuda 100 o 200 veces más grande que El Salvador, entonces El Salvador está bien y Grecia está mal, quiere decir que somos potencia. Pero eso en realidad es una comparación bastante errada. El problema de la deuda no es en sí el monto de la deuda, sino la proporción entre deuda y capacidad de endeudamiento. Si una persona debe 100 dólares y tiene un salario de 1000 dólares, no hay problema. Pero si otra persona debe 100 dólares, pero su salario es de 200 dólares, está en verdaderos problemas. Deben lo mismo, pero la proporción le es desfavorable. En el caso de Grecia, tiene una deuda grande, pero no es tan grande como la de otros países, como Irlanda, como España, como Estados Unidos. Sin embargo, estos países tienen la capacidad de pagar su deuda, no así Grecia. Ahora, ¿por qué Grecia llegó hasta ahí? Bueno, porque sus políticos permitieron llegar hasta ahí. ¿Cómo se da el endeudamiento de Grecia? Pues bien, aquí hay una historia larga que contar. Y larga no porque sea extensa en tiempo, sino porque ha sido una crónica de una muerte anunciada para Grecia. Grecia se acostumbró durante décadas a llevar una vida bastante holgada, bajo programas sociales muy extensos, muy bondadosos. Entre ellos teníamos programas sociales que daban estudio masivo a nivel superior a toda la población. Y eso no está mal, está bien que quieran que estudie la población. Pero el problema era que esto no era sostenible, porque al que se le daba estudio no se le exigía que retribuyese el estudio que se le dio, y se le pagaba el estudio con endeudamiento. Ahora, habían otros elementos interesantes. Grecia empieza a soltar enormes cantidades de dinero en regalías a la población, grandes subsidios a la población, subsidios generalizados a la población. Les dan la opción de retiro voluntario prematuro. Los griegos podían retirarse a los 45 años, ¿verdad?, y llevarse todo su dinero, y de ahí en adelante iban a recibir una pensión vitalicia pagada con endeudamiento. Luego venimos y nos encontramos con otras cosas que no se entienden en Grecia, como por ejemplo leyes que no permitían el despido de ningún empleado público. Nada más la contratación, pero nunca el despido. Muy parecido a lo que conocemos como ley de salarios en El Salvador, donde cada año se renueva la ley de salarios y no importa cuántas faltas hayan, será complicado, no es imposible, pero sí es complicado quitar a alguien por ineficiente. En Grecia no, en Grecia ni siquiera se podía quitar por ningún motivo. Entonces, cuando estalla la crisis, se revisan cuentas y se encuentra que un hospital tenía 40 jardineros, pero no tenía jardines. Se encuentran con dependencias gubernamentales que tenían 10 motoristas, pero solo tenían un vehículo. Entonces nos encontramos con un estado griego que tenía una cantidad espectacular de empleados públicos. Estábamos hablando que los empleados públicos eran el 14% de la población griega. Entonces era imposible sostenerlo, porque además de pagarles también había que jubilarlos. Nos vamos a encontrar con otras situaciones como el despilfarro gubernamental, y que los griegos a nivel personal también tenían un nivel de endeudamiento muy alto porque les gustaba vivir muy bien. Vale decir que la deuda externa no solamente la pueden adquirir los gobiernos, también las personas. Cuando una persona natural, un ciudadano, saca un préstamo con un banco extranjero, está adquiriendo deuda externa para el país. Y en este caso los griegos estaban dando la gran vida. Estaban viviendo una vida de europeos siendo descalzos, como lo decía hace un tiempo. Y es así como la matemática da simple. Si usted gana 100 y gasta 200, pues que no hay más, se va a endeudar. Y llega un momento en el que esa deuda crece tanto que es impagable y no hay más que declararse en crisis.
La política fiscal y la globalización de los bancos tiene que ver también con la crisis financiera, en este caso particular de Grecia.
Sí, definitivamente la política fiscal es un punto importantísimo. Los griegos tenían los impuestos más bajos, uno de los impuestos más bajos en la región. Tenían un gasto público insostenible con programas sociales insostenibles. Y además programas sociales que se estaban pagando con endeudamiento y no con los impuestos de los griegos. Esa política fiscal los va a llevar necesariamente a la crisis porque si usted no recauda lo que gasta, es como que usted esté gastando con una tarjeta de crédito permanentemente. Solamente que los estados carecen de tarjeta de crédito. Lo que hacen es endeudarse con el sistema financiero mundial. Y es ahí donde entra la globalización de los bancos. No solo los bancos privados, sino también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todo el sistema financiero internacional. Ahora, los bancos privados van a jugar un papel importantísimo en el endeudamiento con las personas, porque los bancos nunca pusieron freno al endeudamiento privado, al endeudamiento de cada ciudadano. Llegaba una persona y le seguían dando créditos. Y cuando se veían problemas, simplemente le renovaban el crédito. Y cuando volvía a tener problemas, le ofrecían un refinanciamiento. Y si alguien tenía solvencia, en vez de ofrecerle un refinanciamiento, lo que le ofrecían era un crédito con retorno, un crédito con refil, que es el más dañino de todos. Entonces, los bancos, en su afán de obtener ganancias sin control, fueron endeudando a las personas. Cuando las personas quisieron salir de la crisis con sus propios medios, ya era imposible. Debían lo que tenían y lo que no tenían.
El euro es una moneda que circula en los países de la zona euro. Algunos expertos mencionan que sería un trauma regresar a la antigua moneda nacional que tenía Grecia. ¿Cuál es su opinión al respecto?
A ver, lo que ocurre es que deseuroizar es un término tabú en la Unión Europea, porque el euro fue como el gran logro europeo del siglo XX y principios del siglo XXI. Para Europa, el euro es justamente su estrella máxima, pero es una estrella que se encuentra en crisis. Volver para cualquier país europeo, volver a su moneda, es un trauma económico duro, pero es un trauma social todavía más duro, porque es dar pasos hacia atrás. Ahora, si lo vemos en términos técnicos, hay varios elementos ahí que hay que analizar. Por ahí alguien hablaba del Grexit, ¿verdad? Básicamente es la salida de Grecia de la eurozona. Pero aquí hay varios elementos, a ver. En primer lugar, volver a su moneda original implica que tienen que recuperar su política monetaria. Pero para que ellos recuperen su política monetaria, la Unión Europea tiene que liberar la política monetaria de Grecia. Es decir, para la Unión Europea representa perder control. La pregunta es si la Unión Europea está en la disposición de perder control. Segundo punto. Cuando Grecia recupere su política monetaria, tendrá la posibilidad de emitir moneda de manera soberana y en la cantidad que mejor le parezca. El problema de esto es que emitir moneda sin respaldo es emitir moneda basura. Y si Grecia recupera la posibilidad de emitir moneda, tendrá la tentación permanente de emitir esa moneda basura. A ver, el ciudadano promedio tiene que hacerse una pregunta básica en esos momentos de reflexión. ¿Qué ciudadano no habrá pensado en la siguiente lógica? Si en el mundo lo que hace falta es dinero, ¿por qué no hacen más? Parece muy sencilla la respuesta. ¿Por qué no hacer más dinero? Pero la respuesta es muy sencilla. Si se hace más dinero del que se puede respaldar, entonces estoy emitiendo dinero que vale muy poco. o que no vale nada. El dinero es fundamentalmente una mercancía. Toda mercancía está sujeta a la ley de la oferta y la demanda. Si nos encontramos en la colonia con una sola tienda y usted va a comprar el pan a esa única tienda, mire, es que se lo puede dar al precio que quiera y lo va a maltratar y lo va a atender mal. Pero usted va a tener que volver a ir ahí porque es que es la única tienda. Pero si sale competencia y hay otra tienda y ponen una panadería más adelante y pasa un muchacho en una bicicleta vendiendo pan, el precio va a bajar y lo van a entender mejor. En el caso de la moneda, surge la posibilidad de que se dé una sobreoferta, igual que con el pan. Pero ¿qué pasa? Cuando baja el precio del pan, usted está feliz. Compra más pan con moneda. Pero cuando es el precio de la moneda la que cae, entonces usted tiene un problema, porque va a tener que utilizar más moneda para comprar la misma cantidad de pan. Entonces, si a Grecia se le da la posibilidad de emitir moneda sin el control europeo, existe la posibilidad real de que simplemente abran la maquinita de dinero y empiecen a lanzar y lanzar y lanzar. ¿Por qué? Ah, porque pueden pagar con eso su deuda y quedar sin deuda. Por supuesto, el acreedor recibe miles de millones de dracmas, pero los miles de millones de dracmas no valen nada. Ya pagaron la deuda, pero en realidad no la pagaron. Entonces, para la Unión Europea sería un trauma entregarle a Grecia la posibilidad de emitir moneda. Vámonos al lado griego. Ya analizamos la Unión Europea, vámonos al lado griego. Para Grecia sería traumático emitir moneda nuevamente porque ya perdieron la capacidad de hacerlo. Hay que rehacer esa capacidad. Además, hay que volver a sacar la reserva que tienen para respaldar esa moneda. Pero sacar esa reserva implica sacar de circulación el euro y reemitir moneda, que es un proceso largo y complicado. En El Salvador, aquellos que recuerdan el momento en el que se dolarizó, fue un momento de caos, fue un momento de inflación inmediata. Lo que valía un colón pasó a valer 25 centavos de dólar inmediatamente. ¿Por qué? Porque el mercado, ante un cambio, se asusta y tiende a inflar, a minimizar el riesgo para el vendedor. Entonces, en Grecia pasaría lo mismo. Habría una inflación inmediata. Habría problema de liquidez porque no habría forma de emitir moneda tan rápido como los griegos lo requieren. Y además, tendríamos siempre el problema de aquella tentación de emitir moneda de más, de emitir moneda extra. ¿Por qué tentación y por qué es malo esto? Ah, porque la población entonces tendría mucha moneda, pero podría comprar muy poco con ella. Si no, podemos ver a países donde una pieza de pan puede venir costando miles de unidades monetarias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su moneda tiene muy poco valor.
La situación de Grecia es bastante complicada, tanto para el lado economía nacional y del lado de la eurozona.
Correcto.
¿Cómo se podría también equilibrar esto para salir adelante del problema económico que se tiene actualmente?
Ok, aquí varias aristas. En algún momento Rusia dijo, yo voy a apoyar. Entonces, cuando se da el referéndum y el referéndum sale negativo ante la propuesta de la Unión Europea, Alexis Tsipras dice, bueno, yo haré caso y no voy a aceptar la propuesta europea en base al referéndum. Pero el referéndum estaba dado en función de que Rusia ofrecía. Lo que Tsipras pensaba que iba a pasar es que la Unión Europea iba a decir, bueno, en vez de que se vaya con Rusia, mejor suavicémonos y démosle alternativas. Pero eso no sucedió. La reacción de Europa y especialmente la reacción del gobierno alemán fue, bueno, busque ayuda, váyase con Rusia, no hay problema. Y ahí es donde cayó en la trampa Tsipras, porque cuando Tsipras se va a buscar a Rusia, Rusia le dice, sí, yo te apoyo, pero no me pidas dinero, porque yo dinero no te voy a dar, yo te doy mi apoyo, pero moral.
Incluso algunos países también, incluso Alemania, y los bancos centrales de la Unión Europea han apoyado a Grecia dándole más dinero.
Correcto. Cuando se ve acorralado, Tsipras regresa y dice, bueno, quiero otro rescate. ¿Y a qué se refiere con otro rescate? Sería el tercer rescate. En el pasado, en años anteriores, la Unión Europea, particularmente Alemania, le ha dado dinero a Grecia para que pague deuda. ¿Pero por qué darle dinero a Grecia para que pague la deuda? Ah, porque pagar la deuda de corto plazo que tenía era pagarle a las mismas potencias europeas. Porque los dos principales acreedores eran la banca alemana y la banca francesa. Entonces, darle dinero para pagar la deuda era asegurarse que me paguen. Pero esto funciona más o menos así. Yo le debo a usted $100. $100. Pero yo no le voy a pagar. No puedo pagarle. Así que mejor délo por perdido. Pero hagamos una cosa. Présteme 40 más. Como eso es poquito, eso sí se lo voy a pagar. Eso parece que no tiene lógica. Sin embargo, sí la tiene. Porque si usted no me presta esos 40, yo me hundo y usted se viene conmigo. Entonces, yo lo que debo hacer es obligar a la Unión Europea a salvarme, porque estoy agarrado de ellos y si yo me voy, el euro se va conmigo y ahí sí pierde todo. Por eso es que no se pueden desligar de Grecia tan fácilmente. Ahora, ¿qué sí puede hacerse? Grecia necesita una disciplina fiscal completa. Una disciplina fiscal muy supervisada. Y aquí es donde los griegos no están de acuerdo y no están dispuestos a ceder, porque no quieren a nadie manoseando la política fiscal, porque ya se han dado grandes problemas de recortes de gasto social. Las personas están acostumbradas a que los gobiernos les den. Entonces a las personas no les gusta que el gobierno les deje de dar. Un gobierno que acostumbró a las personas a programas sociales es un gobierno que está condenado a la quiebra. Y es el caso griego. Entonces los griegos rehúyen a que les controlen el gasto público, porque entonces perderían muchos de los beneficios. Pero además le tienen pánico a un segundo corralito. El corralito fiscal es un cierre de bancos donde se limita la cantidad de euros que se pueden sacar del banco diariamente. Curioso sí es, porque el corralito dejó un límite de 56 euros al día por griego. Y eso es curioso, porque 56 euros para los griegos es morirse de hambre, cuando eso es más o menos lo que un salvadoreño con salario mínimo tiene para vivir una semana. Ellos lo tienen al día y ellos están muriendo de hambre. Entonces vemos cómo todo es relativo en realidad en la economía.
Vamos a ir a un corte, licenciado, para promocionar nuestros programas. Así que al volver vamos a hablar también de otros temas relacionados al problema de Grecia.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
Porque la cultura también vive en el rock. Conoce esto y más en Equilibrium todos los martes a las 11 de la mañana. A Equilibrium por YSUS Radio.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Buenos días a los que recién nos sintonizan a través de Radio YSUS. Les saluda Julio Maldonado en el espacio Opinión Universitaria. Esta mañana nos acompaña el licenciado Nelson Ernesto Rivera. Él es el coordinador del Área Económica Internacional de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. El tema de esta mañana es relacionado con las implicaciones sociales y políticas que ocasiona el descalabro de algunas economías a nivel mundial. Algunos expertos conocen esto como la crisis financiera internacional y nos referimos particularmente al caso de Grecia. El hecho que Grecia permanezca en la Unión Europea significa que 18 países han establecido las negociaciones para estudiar a profundidad la problemática económica que atraviesa Grecia. ¿Por qué razón no se establece una salida lo más pronto posible, licenciado, sino que más bien establecen una serie de reuniones para alargar la problemática que se vive en Grecia?
Ok, ¿por qué no le solucionan rápido? Aquí básicamente hay dos respuestas básicas. Uno, cualquier movimiento brusco en los mercados siempre termina en tragedia. Cuando hablamos de economía, y especialmente economía europea, cualquier bote brusco, cualquier rebote importante, tiene que hacerse de la manera más lenta posible, porque los mercados reaccionan siempre con especulación, elevando precios e inflando economías. Entonces siempre tienen que alargar los procesos, aunque eso implica pues el sufrimiento de personas, porque las crisis se pagan con hambre. Ahora, hay un segundo elemento y es el riesgo moral. El riesgo moral es un concepto que puede explicarse de la siguiente manera, y lo hago como para un estudiante. Cuando un estudiante viene y me pide una revisión, su revisión se da efectiva, pero no le alcanza para llegar a la nota que necesita. El estudiante me dice: mire, licenciado, ayúdeme, esto no me va a volver a pasar, voy a estudiar bastante. Si yo le doy la nota que él necesita, ¿qué me garantiza a mí que no volverá a suceder? Simplemente lo estoy acostumbrando a que siempre lo voy a rescatar, por eso no lo hago. Ahora, la Unión Europea tiene el mismo caso con Grecia. ¿Qué le garantiza a la Unión Europea que si le da una solución efectiva e inmediata a Grecia, esta no va a volver a sus viejas prácticas de despilfarro y en unos años va a estar en la misma situación? Entonces es una forma de hacerlo sufrir antes de darle un rescate, para darle una lección a las personas y a los gobiernos. Ahora, es un poco mezquino porque al final son personas que están muriendo de hambre, son personas que no tienen su pensión, son personas. Son sufriendo personas, pero en este tema de la economía, aunque suene feo, es que son solo personas.
¿Cuál es el papel que juega el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y Comisión Europea en el trasfondo de esta situación también? ¿Consideran que algo que tiene que aprender Grecia para que no vuelva a suceder?
A ver, vamos con las funciones de cada una de las instituciones para luego ver cómo se conjugan. El Fondo Monetario Internacional, junto con el Sistema Financiero Mundial, son los acreedores, son los dueños de la deuda de Grecia, aquellos que van a cobrar. Estos que van a cobrar tienen una forma bastante particular de hacerlo, porque si usted le debe a un banco, una persona, un ciudadano le debe a un banco, el banco quiere que le pague, pero el banco nunca va a ir a su casa a decirle: mire, es que usted no me paga porque tiene cable, quítelo. El banco nunca va a hacer eso. Sin embargo, cuando se trata de estados, los acreedores sí van y dan órdenes a los deudores. El Fondo Monetario Internacional tiene la potestad de ir a decirle a un país: mire, si usted quiere más crédito, o si usted quiere que no le suba la tasa de interés, obedezca y realice este cambio estructural. Entonces, de alguna forma, el FMI y todas las instituciones financieras mantienen la deuda como un mecanismo de chantaje internacional para someter a los países. Por otro lado, tenemos al Banco Central Europeo. El actor Banco Central Europeo está ligado a cuánta moneda Grecia puede emitir. Es el que lo frena o el que lo acelera en su producción de moneda. Y en la crisis ha servido como el freno de mano que no le va a permitir a Grecia dispararse para pagar deuda con euros que no están respaldados. La Comisión Europea es como el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Es el que toma decisiones y el que da soluciones o el que no da soluciones. Estos tres se encuentran permanentemente en comunicación, pero quien prima en este caso siempre es el acreedor, porque es el que tiene la potestad de apretar con medidas como intereses, como acortamiento de plazos o como suspensión de créditos.
Si se toma en consideración varias medidas drásticas como recortes de gasto público, mayores impuestos y las reformas al sistema de pensiones y el mercado laboral, ¿considera que estas medidas ayudarán a paliar la crisis financiera? ¿O al contrario, hundirán más al país de Grecia?
A ver, estas medidas son buenas, pero no para Grecia. No para Grecia, sino para países como El Salvador, que están a la puerta de la crisis. Porque estas medidas son preventivas, ya no son curativas. Pueden aplicarse en Grecia y van a tener un impacto, pero el impacto será mínimo, porque es algo así como tener una deuda de $1,000 y hacer un abono de 10 centavos. Sí, claro, abona, pero es mínimo. Estas medidas son en realidad una prevención. ¿Qué ocurre? Cuando hacemos recorte en el gasto público, estamos gastando menos. El que gasta menos endeuda menos y puede llegar hasta a ahorrar. Si vamos a la parte de aumentar impuestos, ahí estamos en un problema, porque lo que buscamos es que Grecia repunte en productividad, es decir, que alce esa producción. Pero si hacemos un alza de impuestos, es decir, una política fiscal restrictiva, estamos haciendo un freno para Grecia. Ahí sí estamos equivocados. Reforma en el sistema de pensiones, absolutamente. No funciona el sistema griego, así como no funciona todo sistema que esté basado en la sostenibilidad de pensiones de manera piramidal invertido. Es decir, tenemos una base productiva muy pequeña para un techo de pensionados muy grande. Entonces la base pequeñita es la que termina pagando las pensiones de los ya jubilados. Es bastante difícil hablar de pensiones porque estamos hablando de personas mayores que dieron una vida de trabajo y que ahora no tienen nada. Pero también debemos ser realistas, es que no hay con qué pagarles. Entonces hay que buscar alternativas viables. Y en el tema, pues, de reformar la parte del mercado laboral, definitivamente que el Estado tiene que entender que no puede seguir manteniendo a todos los empleados públicos. Tendrá que hacer ajustes profundos, cambiar leyes profundamente y hacer eficiente un Estado que no lo es. Pero de nuevo, para Grecia estas medidas son tardías. Las medidas que para Grecia pueden ser útiles ya son de urbe política con los acreedores y con la Unión Europea. Estas medidas que mencionamos acá sí son buenas para El Salvador o para países que están muy endeudados, pero que todavía no han llegado al punto de quiebre y que a El Salvador no le falta demasiado para llegar ahí. El Salvador está registrando porcentajes arriba del 60% de su PIB comprometido, que es el límite psicológico que se tiene, donde si usted rebasó el 60% de PIB comprometido, entonces ya no hay marcha atrás. Y El Salvador lo rebasó el año pasado y estamos rondando el 70%.
Hay que tomar en consideración esta situación también para que El Salvador no caiga.
Por supuesto, tenemos que aprender de esto.
¿Qué podemos decir del control de capitales? ¿Y qué es, mejor dicho, el control de capitales?
A ver, el control de capitales está referido a la disposición estatal de restringir el acceso al capital a través de diversos mecanismos y puede ser focalizado a distintos tipos de capital. El más popular, el que más se utiliza, es la restricción en base a corralito, ¿verdad? Que se volvió muy popular en América Latina con la crisis argentina y que luego se ha reproducido en países como Grecia, que ya tuvo su corralito, y en países como Chipre, que también lo ha tenido. El corralito básicamente es un cierre de los bancos que restringen, limitan o eliminan la posibilidad de retirar el dinero de las personas. Es decir, usted tiene su cuenta de banco donde ha puesto los ahorros de toda su vida, si usted quiere, o donde le depositan su salario, y usted es dueño de ese dinero, siempre va a ser dueño de ese dinero, pero no lo puede tocar. El dinero lo ha sacado el gobierno para pagar las obligaciones del Estado, bajo la promesa de que algún día se lo van a devolver. Compréndalo, no se lo robaron, sigue siendo suyo, pero no lo puede tocar. Y tampoco puede tocar sus tarjetas de crédito y tampoco puede tocar su chequera. Es decir, usted tiene que vivir con lo que tenía usted en la bolsa en el momento en el cual se dio el corralito. Y usted esperaría, bueno, sufriré 15 días y viene la quincena. No, porque la quincena se la depositan en el banco y usted no la puede tocar. Y usted tampoco puede pedir que se lo den en efectivo porque su patrono tiene que sacarlo del banco y tampoco se lo pueden dar. Entonces el corralito es una restricción en el uso del capital.
Y eso tiene que ver entonces también con los bancos de Grecia que pueden implementar el control de capitales.
Lo que pasa es que los bancos privados siempre van regidos por la banca nacional y por las disposiciones legales del Estado. Los bancos pueden hacer control de capital, pero únicamente bajo órdenes estatales. Si lo hacen de manera unilateral, de manera privada, estarían incurriendo en una situación, en un nubarrón legal, porque tampoco está prohibido hacerlo, pero no tendrían ninguna razón real de por qué hacerlo sin la coordinación estatal.
¿El país de Grecia tiene establecido el estado de bienestar?
Lo que pasa es que el estado de bienestar es cuando el Estado se ocupa de darle a toda la población la garantía de que tendrá acceso a todas las prebendas mínimas que una persona tiene que tener para tener una vida digna. El problema es que muchas veces confundimos buscar un estado de bienestar con realizar programas sociales que le den una ayudita a la población. Grecia le dio una ayudita a la población, y esto por motivos electorales, como lo hacen muchos gobiernos en muchos países del mundo. Si yo le doy a usted una regalía mensual, seguro que usted va a votar por mí en la siguiente elección. A mí no me interesa si dentro de 20 años usted va a pagar esto con creces y con intereses, porque dentro de 20 años ya no necesito su voto, lo necesito mañana. Es algo así como lo que ocurre en algunos países de América Latina cuando le dan algunas prebendas a un estudiante. Vaya, tomemos particularmente el vaso de leche, ¿verdad? No estoy en contra del vaso de leche, pero hay que verlo bajo un prisma pragmático. Qué bueno que le dan el vaso de leche al niño. Lo que ocurre es que ese vaso de leche, que valdrá 40 centavos, está a una tasa de interés del 47.2% con el FMI. No se paga de contado, es una deuda de largo plazo a 15 años. Y si nosotros multiplicamos los 40 centavos por 200 días al año que van a la escuela, por la tasa de interés, por la amortización a 15 años, y luego lo repartimos entre los niños que recibieron el beneficio, es que resulta que cada vaso de leche va costando 40 o 50 dólares. Entonces, eso es lo que pasa cuando los estados quieren dar beneficios, pero no tienen la capacidad de darlos. Y lo mismo pasa con los estados. Quieren dar un estilo de vida a la población que no pueden pagar.
Ya casi concluyendo la entrevista, los países desarrollados dominados por el capitalismo tienen problemas económicos. ¿Qué le espera a los países como El Salvador, donde circula la moneda famoso dólar, que no es propiamente de El Salvador?
A ver, acá lo que ocurre es que muchas personas se preguntan qué le pasa al sistema, por qué no funciona, por qué hay tanto pobre. Fíjese, siempre vemos pobreza y nos preguntamos qué falla en el sistema para que haya pobreza. Y es que nos estamos haciendo la pregunta equivocada. Es que el sistema sí funciona y por eso hay pobreza. El sistema está diseñado para que exista la pobreza. Porque de no haber pobreza, entonces no podría haber riqueza en otros países. Para que un país se enriquezca, otro tiene que empobrecerse. La pregunta es, ¿y El Salvador en cuál de los dos lados se encuentra? Evidentemente nos encontramos en el lado de la pobreza, de la dependencia y del atraso tecnológico. El Salvador particularmente renunció en 2001 a tener política monetaria cuando nos impusieron el dólar como moneda. Esa imposición trae una enorme cantidad de implicaciones, pero quizás la más importante es la imposibilidad, la incapacidad de tomar decisiones frente a la coyuntura internacional. Simplemente nosotros vamos remolcados por la economía estadounidense. Si la economía estadounidense cae, caemos con ella. Pero si la economía estadounidense repunta, nosotros no repuntamos con ella. ¿Por qué? Porque no podemos responder al ritmo productivo estadounidense. El mundo en este momento se encuentra en un suspenso monetario. No se entiende bien qué va a pasar. Hasta la fecha nos hemos encontrado en un régimen, en un sistema monetario conocido como régimen de flotación, donde las monedas obtienen su respaldo en oro, pero se convierten en monedas basadas en la fe. Es decir, yo creo fiduciariamente que existe oro que respalda la moneda. El problema es que en este momento se está dando un giro brusco hacia otras formas de respaldar moneda. Y digo hace poco porque estamos hablando de los últimos meses. Rusia con gas natural, China mezclando oro con hierro, con carbón. Es decir, estamos hablando de una nueva tendencia. Y El Salvador está atado a una economía que seguirá siendo respaldada en oro, porque tradicionalmente siempre lo ha hecho así. Entonces, ¿qué capacidad tendrá El Salvador de adaptarse a un nuevo sistema monetario internacional que deje al oro como segundo plano? Esa es como la perspectiva que hay. Desdolarizar, hay un debate amplio, un debate nutrido de si se puede o no se puede hacer. Ciertamente hay argumentos muy fuertes acerca de la infactibilidad del mismo, pero al margen de quitarnos o no quitarnos el dólar en términos técnicos, debemos analizar cuál es la viabilidad de hacerlo. ¿Cuál sería el trauma? Debemos aprender de la crisis griega. Si para Grecia sería un trauma quitarse el euro, mire, para nosotros también sería un trauma quitarlo y tiene otras implicaciones importantes.
Gracias por haber acompañado en esta oportunidad este tema, licenciado.
Siempre con gusto y le agradezco la oportunidad, pues sí, siempre estamos dispuestos a poder disertar sobre estos temas.
Y a usted, amigo Radio Escucha, lo invitamos a que nos sintonice el día de mañana a esta misma hora. Se despide Julio Maldonado y será hasta la próxima. Hasta luego.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.